En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 12 de abril. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Ya está aquí la Champions, la competición fetiche de los blancos, del Real Madrid, el trofeo por el que suspira cada año el madridismo. Y mucho más este año con la Liga perdida. El Bernabéu reventará esta noche para impulsar a su equipo en pos de la decimoquinta. El primer obstáculo no es menor. Es verdad que el Chelsea está desahuciado en la Premier, tan verdad como que la Liga de Campeones es su clavo ardiendo y como que viene de eliminar a un rival de alcurnia como el Borussia Dortmund. Ancelotti está convencido de que la caldera blanca está a la temperatura adecuada y que su equipo llega preparado al momento de la verdad.
Creo que el equipo está bien, motivado, ilusionado. Tenemos ganas de volver a la Champions y de vivir una otra noche mágica en el Bernabéu.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, al Madrid-Chelsea de esta noche, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a las 2 vamos a contar ese golpe al narcotráfico en la Cañada Real, desarticulada una organización criminal que regentaba el mayor punto de droga en ese poblado. Suministraban más de 500 dosis diarias. Hay 24 detenidos, se han incautado más de 7 kilos de cocaína, 11 vehículos, 10 armas de fuego y más de 125.000 euros en efectivo. En el Buenos Días de esta casa han hablado con uno de los policías que ha participado en el operativo.
¡Al suelo! Estamos hablando de una organización bastante profesional. Ellos llevan operando durante mucho tiempo. Es la Cañada Real Galiana, pero ya operaban en poblados como las Barranquillas. La droga, pues al final, si no la vende un clan, otros se van proveyendo, se van aprovechando, digamos, de esa desarticulación y van creciendo.
Y afortunadamente todo ha quedado en un susto. Incendio en el Consejo Económico y Social, organismo ubicado en el mismo edificio que el Ministerio de Sanidad, en el barrio de Huertas. Ya está extinguido el fuego. Ha pillado al presidente del CES, Antón Costas, en una reunión. Así lo ha contado en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Hemos comenzado a escuchar algunos ruidos y sí también a oler humo ha quemado. Sí, pero inmediatamente ya se ha dado la orden de desalojo. No hay daños personales ninguno. Y los daños materiales parece que se circunscriben a la cuarta planta, que es donde se produce. En uno de los despachos donde están habitualmente, no estaban en ese momento, técnicos de informática.
Y a esta hora está compareciendo el vicepresidente y portavoz regional Enrique Osorio en la Real Casa de Correos y tras la reunión del Consejo de Gobierno. Tomen nota quienes tengan hijos en edad escolar.
Mañana, 13 de abril, se abre el plazo de admisión para la escolarización del próximo curso 2023-2024 de los alumnos de infantil, primaria, especial, secundaria obligatoria y bachillerato. Hasta el día 26, las familias pueden presentar la documentación. Lo pueden hacer de manera telemática a través de la página oficial de la Comunidad de Madrid o presencialmente.
En el informativo también vamos a contar cómo está la batalla entre el gobierno y Ferrovial. Faltan 24 horas para que los accionistas probablemente ratifiquen el traslado a Países Bajos. El último en hablar ha sido el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Ha pedido al Ejecutivo que respete la voluntad de su accionariado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos nuestra atención en lo más llamativo. Desde las 8:30 os contamos aquí en Onda Madrid el partidazo que esta noche medirán el Bernabéu a Real Madrid y Chelsea. Los blancos regresan a su competición fetiche, la Champions, con el único objetivo de reeditar el título logrado el año pasado en París. Esta vez cambia el libreto. La ida se juega en casa, así que Ancelotti pide lograr una buena renta.
Tenemos que aprovechar del hecho que jugamos el primer partido a casa para tomar ventaja, para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el partido decisivo. Defender bien, mejor de lo que hemos hecho contra Villarreal, y atacar, si es posible, como hemos hecho contra el Barcelona.
Llega un Chelsea errático en su liga, más fiable en la Liga de Campeones, un Chelsea que vaya por su tercer entrenador de la temporada, que ha invertido 600 millones en 16 fichajes entre los mercados de verano e invierno. Hundidos en su liga, la Champions es su clavo ardiendo. Habla el medio centro argentino Enzo Fernández.
Bueno, miedo no, respeto sí, porque no deja de ser un partido de fútbol. Sabemos la gran jerarquía que tienen los delanteros del Madrid, tanto Benzema como Vinicius, Rodrigo, Valverde. Pero trataremos de restarlo con nuestros defensores y llevar a cabo el partido de la mejor manera para definirnos en Stamford Bridge.
11 años después vuelve a aparecer el Milan en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los heptacampeones europeos reciben a un Nápoles que parte como favorito. Sin el nigeriano Osimhen, los del sur de Italia confían en el talento del georgiano Kvaratskhelia. Los cuartos comenzaron anoche con los triunfos del Inter y del City. El Inter ganó en Lisboa al Benfica 0-2 con goles de Varela y Lukaku de penalti. El City goleó al Bayern Múnich 3-0 con goles de Rodri, Bernardo, Silva y Haaland. El medio centro madrileño anotó un golazo, el que abrió el marcador para los Citizens, su primer gol en la Champions.
Sí, la verdad que no había marcado en Champions y buena manera de estrenarse. Intento prodigarme cuanto puedo, a veces no es posible, pero tengo un buen golpe y dispararle de vez en cuando me toca animar más, así que nada, muy contento sobre todo por la sensación, por el esfuerzo del equipo, ha sido increíble, ha sido titánico.
El Atlético está viajando ahora mismo hacia Estambul para jugar esta tarde un partido benéfico contra el Besiktas. Simeone se ha llevado a toda la plantilla, menos al lesionado Memphis. Ha viajado Correa, ya reincorporado tras el fallecimiento de su madre. La recaudación del choque se destinará a paliar la situación de los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria. La selección española femenina de fútbol derrotó por 3-0 a la de China en amistoso jugado en Ibiza. Terea Velleira, Atenea del Castillo y Alba anotaron los tantos de las nuestras. A 100 días para el comienzo del Mundial, Jorge, Bilda y Atenea confían ciegamente en este grupo de jugadores. Quieren hacer historia en el Mundial.
¿A qué se aspira? Sí, hacer historia. Queremos hacer historia en el Mundial.
Yo estoy un poco con Jorge, ¿no? Queremos hacer historia en el Mundial y vamos a dar el máximo todos y cada uno de nosotros, tanto staff como jugadoras, para intentar dar el máximo nivel.
Marc Márquez no correrá este fin de semana el Gran Premio de las Américas en MotoGP. Él mismo ha anunciado que la fractura del primer metacarpiano de su mano derecha aún está en proceso de consolidación. Así que a fin de evitar riesgos, no estará en Austin, una carrera que ganó en el pasado en 7 ocasiones. Le sustituirá el alemán Stefan Bradl. Como cada miércoles, repasaremos la actualidad del baloncesto de la mano de nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Llegan ya los partidos decisivos de la NBA. Los Ángeles Lakers y Atlanta Hawks han logrado meterse esta madrugada en las eliminatorias por el título. Los angelinos han remontado 15 puntos y pasaron en la prórroga al derrotar 108-102 a Minnesota. Decisivo LeBron James con 30 puntos y 10 rebotes. Su rival en los playoffs serán los Memphis Grizzlies de Santi Aldama. Por su parte, Atlanta ganó en Miami 105-116 y ahora se verán las caras contra los Boston Celtics de Tatum. Se está presentando en este momento la edición número 45 de la Maratón Popular de Madrid, que se disputará el próximo domingo 23 de abril. Participarán 34.000 atletas, sumadas las tres distancias, la de los 42 kilómetros 195 metros tradicional, la de 21 kilómetros y la de 10 kilómetros. Y en tenis, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz reaparecerán en el Conde de Godó. Entrarían en acción el próximo miércoles 19, en el caso de Rafa, 91 días después de su último partido. Y en el Master 1000 de Monte Carlo, tras caer Davidovich, ya no tenemos a nadie en liza, ningún español, porque acaba de caer Roberto Bautista contra el ruso Zverev por un doble 6-4, se queda fuera en segunda ronda del torneo. 1:09, esta noche hay partidazo de Champions en el Bernabéu. Seguro que no habéis olvidado la eliminatoria del año pasado en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese Real Madrid-Chelsea, cuartos de final de la competición. Venía el Madrid con un 1-3 del partido de ida, Stamford Bridge, con triplete de Benzema. y en el minuto 75 el Chelsea se ponía 0-3. Luego pasó lo que pasó hoy, justo hoy, 12 de abril, hace un año de aquello.
¡Werner! ¡Recorta Werner! ¡Sigue Werner! ¡Chuta Werner! ¡Gol! Minuto 75, Real Madrid 0, Chelsea 3. Ahora sí que ya sí que se han encendido todas las alarmas. Modric a la derecha, ¡Rodrigo chuta! ¡Qué pase de Modric! ¡Tremendo! Con el exterior, minuto 80, Real Madrid 1, Chelsea 3. ¡Gol de Benzema! Centra Vinicius Medido y aparece Benzema para rematar en plancha. 97, marca Karim, Real Madrid 2, Chelsea 3. ¡Qué barbaridad!
Vuelve a rugir el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid ahora estaría en semis.
Eso hace justo un año. Hoy reeditan el enfrentamiento. Vamos a ver si el Madrid también saca adelante la eliminatoria, pero cambia el libreto. Es partido de ida. Carlos Rodríguez contaba el partido. Carlos, buenas tardes. Carlos, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Seguro que ese partido no se te ha olvidado, ¿eh?
Hola, hola, buenas tardes.
Yo creo que no me escucha, Carlos, ¿eh? Me da la impresión de que
no.
No,
no, evidentemente. Lo de la temporada pasada fue algo excepcional. ¿Me escuchas, del Toro? Hola, hola.
Sí, te escucho, Carlos. Lo que pasa es que tienes mucho retraso. Vamos a intentar de nuevo la comunicación, porque si no va a ser muy difícil entendernos con él. José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Vale.
Bueno, un 3-1 aquí, un 3-0, mejor dicho, en el minuto 75 en contra. Una noche increíble. El Madrid estaba prácticamente al borde del caos, ¿eh?
Sí, la temporada pasada fueron noches increíbles en el estadio Santiago Bernabéu y la de el y la del Chelsea. Cuando nadie lo esperaba, porque después del 1-3 de la ida en Stamford Bridge, nadie esperaba la reacción del conjunto londinense. Y cómo fueron los acontecimientos, pues sí, es una noche como muchas de las noches que tuvieron lugar en la temporada pasada, que no la va a olvidar nadie que estuvo allí presente en el estadio Santiago Bernabéu.
El partido viene marcado por este alegato de Carlo Ancelotti.
Todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. Pero después hay otras cosas, que este equipo está bien trabajado, porque este equipo, si tenemos la suerte de ganar la Copa del Rey, en dos temporadas ha ganado todos los títulos posibles, que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo.
Gracias. Con una sonrisa, pero con mensaje firme, el que dejó Carlo Ancelotti ayer al finalizar la rueda de prensa. Iván Pérez, comentarista aquí en Onda Madrid, exfutbolista del equipo blanco. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te sorprendió este alegato de Ancelotti? ¿Qué piensas?
Bueno, Ancelotti es un genio en la rueda de prensa. Y yo creo que él... Bueno, yo creo que no tenía pensado decir eso, pero según fue la rueda de prensa, dijo, bueno, dejó su sello y me parece bien, porque al final es verdad que siempre se ha dicho él que sí es un buen gestor de grupo y tal. Al final un entrenador, aparte de que yo creo que él es un buen gestor de grupo, porque llevar un vestuario como un equipo grande como el Real Madrid no es fácil, pero aparte de gestionar bien a jugadores de élite, luego tienes que ser entrenador también. Y yo creo que él lo que viene a decir es un poco eso, ¿no? Que no solamente es un gestor de grupo, que es un entrenador que trabaja al equipo, que tiene que hablar con los jugadores, que tiene que convencerlos, que tiene que tener contentos a los que no juegan. Pero luego está el día a día en el campo, el entrenamiento, el sacar rendimiento a los jugadores, a ver de qué manera le juegas a los equipos contrarios. O sea, no solamente es un hombre que gestiona jugadores, sino que también lleva dentro un buen entrenador y además lo ha demostrado en su larga carrera.
Yo estoy convencido, Iván, que lo llevaba preparadísimo. Preparadísimo. Bueno, fíjate que empezó el sábado, que esto viene del sábado ya, cuando le preguntaron ¿cuántos partidos llevas? 1272, los acabo de contar. O sea, él ya venía barruntándolo y tenía ganas de soltarlo, y lo soltó además con ese estilo que tiene él, ¿no? Que te dice una verdad como un banco, pero evidentemente con la sonrisa en la boca, ¿no? Que parece que tiene menos alcance, ¿no? O que hiere menos, porque habrá gente a que no le guste. Esto es un mensaje interno y externo, tengo la impresión. No sé qué opinas tú,
Sí, sí, bueno, a ver, él es un hombre que tiene muchísima experiencia. Y al final el run ese de siempre de que el Real Madrid necesita ese tipo de entrenador, al final es verdad que cansa un poco, porque el Madrid ha tenido un poco de todo, ¿eh? Ha tenido el Bosque, Zidane, que era ese tipo de entrenador tranquilo, que hablaba de jugadores, pero luego ha tenido Mourinho, jugador mucho más duro con los jugadores, en la rueda de prensa siempre te dejaba algún titular, y bueno, y él tiene muchísima experiencia, y él lo ha querido decir, y lo soltó ahí, lo dijo, y además acabó de manera simpática, porque la rueda de prensa...
Acabó ahí justo.
Se levantó, todo el mundo riendo, pero la bombita la dejó.
Exactamente. Vamos a buscar una segunda opinión, la de Nacho Aranda, nuestro compañero. ¿Qué te dejó el alegato de Ancelotti ayer, Nacho?
Mira, del Toro, me dio la impresión ayer de que Ancelotti llevaba tiempo queriendo lanzar ese mensaje. Llevaba tiempo harto del buenismo que le rodea. Esa sensación de que qué hombre tan majo, qué bien habla, qué simpático, qué suerte tiene, qué bien gestiona los egos del vestuario. Pero claro, ¿y de entrenador qué? Por eso ese mensaje suyo de, oiga, que no solo soy un buen gestor, que también entreno. Porque es cierto que cuando se analiza el trabajo de Ancelotti, que poquitas veces se habla de táctica, ¿verdad? Igual que con otros, con Mourinho, se habla del carácter, o con Guardiola de sus soluciones tácticas. Con Ancelotti de táctica se habla muy poco. Y cuando se habla es para decir que cuánto sabe su hijo. Así que creo que con razón, no sé si era el momento o no, ha dicho, hombre, ya está bien, que al fin y al cabo no me pagan por gestor, que no soy el director de recursos humanos, que soy entrenador.
Vamos con Carlos Rodríguez, que creo que ahora me escucha correctamente. Carlos.
Hola, del Toro, ¿qué tal ahora? ¿Mejor?
Mejor, mejor. Es que antes tenías un retardo mejor. De varios días aproximadamente.
Sí, ya sabes tú, es la tecnología. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Cuéntanos.
Bueno, que nada, te decía, estábamos aquí en la sede de la Real Federación de Fútbol de Madrid presentando una campaña que, bueno, provee cariosa y que va a dotar de desfibriladores, pues yo diría que la inmensa mayoría de los campos de fútbol de la Comunidad de Madrid. Padrino de la campaña, Vicente del Bosque. Hola, Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que tú que tienes mucho recorrido, mucha experiencia, saber lo importante que es que esté este tipo de... Bueno,
pero no solo para el fútbol.
No solo para el fútbol, para toda la vida en general, ¿no? Pero digo, aplicado al fútbol y a los chavales y a las categorías inferiores, que es lo más importante, ¿no?
Sí, para toda la sociedad, pero bueno, que a través del fútbol podamos llegar a todos los hogares y a todos los sitios para que tengamos un poquitín de seguridad.
Pero sobre todo es eso, ¿no? Nosotros que le damos mucho bombo a las categorías inferiores, lógicamente que cada campo tenga lo mismo que hay en primera o en segunda división, ¿no?
No tiene que haber ninguna diferencia. Además, son chavales en formación que también tienen sus riesgos, para no solo para los chavales, sino también para todos los espectadores. Y es bueno que concienciemos a la sociedad de este asunto.
¿Estás nervioso de cara al partido de esta noche o no? Cuéntame tus sensaciones, que ya tienes mucho callo.
Hombre, estamos ante un partido de Champions que los antecedentes son todos favorables al Real Madrid, no tiene por qué haber ningún cambio. Yo creo que está jugando bien el Madrid. Independientemente de la Liga, yo creo que nos debemos de aislar, y estamos ahora en Champions y han hecho un campeonato excelente. Y tenemos un partido difícil, que es el Chelsea, pero que yo creo que hay que confiar mucho en el Real Madrid.
Fíjate que se habla mucho de que este Chelsea a lo mejor no está tan bien, pero el equipo es muy bueno y no hay que fiarse, ¿no?
Sí, no está bien, pero eso... pero sabemos que lo que ha ocurrido la semana pasada no vale para la siguiente. El Real Madrid gana 0-4 con una exhibición en Barcelona, viene el día siguiente y pierde contra el Villarreal. Por tanto, hay que la tendencia del club en la Champions es inmejorable.
Oye, Vicente, quiero pedirte una reflexión. Tú sabes que los entrenadores son muy discutidos normalmente, y siempre se ha hablado, y además el perfil de entrenador campeón en el Madrid es el tuyo, entrenador tranquilo, sereno, sensato, como el de Ancelotti. Ayer escuchaste a Ancelotti. ¿Qué te pareció ese alegato o esa reivindicación que hizo ante algunas críticas que puede recibir no sé de dónde?
A mí me cae muy bien Ancelotti. O sea, no soy dudoso. Me cae muy bien. Creo que está representando al Real Madrid de la mejor manera posible, delante de un micrófono y en el campo. Yo creo que lo está haciendo perfecto.
¿Y qué te parece? ¿Tú te sentiste identificado, no?
Ya no debo de opinar más. Yo te estoy diciendo lo que pienso de Ancelotti, que es lo que me has preguntado. Yo creo que es inmejorable. Vendrán otros que van a ser estupendos, son extraordinarios, pero como lo ha hecho él, pocos.
No, pero me refiero a que vosotros que tenéis ahí esa capacidad de tener mano derecha o mano izquierda. No sé ya cómo se dice, a veces resulta mejor,
tener,
¿no?
Mano izquierda, pero sin abusar de ella.
Bueno, ¿un pronóstico para esta noche?
Pues nada, ganar el Madrid, no digo que sentencie la eliminatoria, pero bueno, ojalá sea un resultado favorable y que podamos ir con más tranquilidad a Londres.
Gracias, muy
vale,
amable.
Gracias.
Gracias, Vicente. Bueno, pues eso, aquí estamos en la Real Federación de Fútbol de Madrid. No es amigo Vicente de meterse ahí muchos líos, evidentemente no quiere
con el freno
pisar
en la mano,
callos.
Chao, Carlos.
Pero bueno, evidentemente suele pasar y tradicionalmente, al menos en los últimos años, el perfil de entrenadores como Vicente, como Ancelotti, como Zidane incluso, pues han resultado seguramente más exitosos que otros que a lo mejor con otro talante o con otro carácter funcionan peor.
Ahora sigo con Carlos, le pido la última hora del equipo, que está prácticamente todo preparado ya. Está por ahí Iván, y sigues por ahí Iván, ¿no?
Sí, aquí estoy.
¿Qué te parece Vicente,
Vicente es un fenómeno.
Tú coincidiste con él mucho tiempo, supongo, ¿no?
Sí, estuvo de director ahí con nosotros en el día a día. Bueno, el otro día coincidí con él también en el pádel, que jugamos aquí en Madrid. Y bueno, es un hombre, pues es un hombre de fútbol. Sí. Y solamente escucharle y sentarte un ratito con él y escucharlo ya aprendes.
Oye, ¿llega el Madrid con la caldera a la temperatura adecuada? ¿Qué diría Ancelotti?
Bueno, creo que el Madrid llega en un buen momento para afrontar lo más importante que le queda. Porque es verdad, como dice Vicente, al final la Liga, bueno, ha pasado lo que ha pasado, pero al final el momento de la verdad del Real Madrid empieza hoy. Le queda la Champions, le queda la Copa del Rey. Hay jugadores que hemos recuperado como Benzema, que era súper importante recuperarlo. Y creo que hoy es un día súper importante para el Madrid para sacar un buen resultado y seguir con esa moral, un Bernabéu lleno apoyando y sacar un buen resultado para afrontar el partido de vuelta.
Oye, ¿cuánto desconfías del Chelsea, que está hundido en su liga, que tiene en la Champions un clavo ardiendo, que tiene un plantillón, pero que este año no le están funcionando las cosas? ¿Cuánto desconfías?
Pues mucho, la verdad, porque además lo ha dicho Carlitos. Ahora tú ves la lista de la plantilla que tiene el Chelsea y es impresionante. Es verdad que no está bien, es verdad que dicen que esta temporada no anda fino de cara al gol, pero tú ves los jugadores que tiene, yo estaría preocupado porque tiene buenos jugadores. No sé si un buen equipo, porque este año no, es verdad que no lo ha demostrado. Sí. Pero cuidado porque esto es la Champions, ya hemos visto miles y miles de cosas que pasan en esta competición y el Madrid está claro que la experiencia que tiene con los jugadores que seguramente salgan al campo hoy, pues sabe que es un partido de Champions y es súper importante.
Ancelotti está de acuerdo contigo, ¿eh? Cuidadín con el Chelsea.
Tenemos que respetar este equipo, este club, porque es un club de top nivel, tiene jugadores muy buenos, nos están pasando un buen momento, pero a veces estos tipos de partidos, en estos tipos de partidos, si el momento no es tan bueno, tiene una motivación tan grande que, por cierto, vas a sacar lo mejor. Las individuales que tiene Chelsea, con los jugadores que tiene, es una plantilla de un nivel muy, muy alto.
Hoy cambia el libreto, hoy es la ida aquí, no hay vuelta, no tienes un marcador a favor. Vamos a ver cómo sale el Madrid, tienen que intentar llevar la mayor renta posible, Iván.
Sí, lo que pasa es que, bueno, mira la Copa del Rey con el Barcelona, al final.
Sí, es verdad, perdieron aquí y ganaron allí, sí.
Y luego ganaron allí. Bueno, en esto del fútbol, tú sabes, hay picos, altibajos, resultados raros, pero lo que está claro es que el campo, el factor campo y la presión del Bernabéu. Y luego, no sé si fue Lampard, que tienen que olvidar. Al final, el jugador, eso no te creas que es tan fácil de olvidar, ¿eh? Lo que pasó aquella noche, los jugadores que vivieron aquello, pues, y enfrentarse al Real Madrid, saben que es complicado, que el Real Madrid aprieta, el Bernabéu aprieta, y que bueno, esperemos que sea otra noche mágica de esas que vivimos la temporada pasada y que el Real Madrid pueda sacar un resultado favorable para con garantías para afrontar el segundo partido.
Te escuchamos esta noche desde las 8:30. Iván, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Carlos, que en principio, si no cambia nada, lo normal es que repita el equipo del Camp Nou, el mismo que ganó el 0-4, ¿no?
Sí, porque ayer probó con Camavinga otra vez, pero de lateral izquierdo, y la tripleta del medio formada por Kroos como eje, jugador más defensivo en teoría, junto a Modric, a Valverde, y arriba, por tanto, repetirían los brasileños en las bandas, Rodrigo, Vinicius con Benzema delantero centro. Así que es un equipo más ofensivo, evidentemente, y con ese bueno, pues plus que le puede dar en el lateral izquierdo el físico de Camavinga, que le ha resultado también en los últimos choques en los que el Real Madrid ha tenido que jugársela tanto en Copa como en la Champions contra el Liverpool.
Enfrente hoy el Chelsea. El Chelsea que llega después de una temporada francamente complicada, con Frank Lampard recién llegado al cargo, segunda etapa como entrenador al frente del equipo londinense. Lampard sobre el Real Madrid, sobre la eliminatoria, dice esto.
Creo que cada año el fútbol trae una nueva historia. Voy a decir una cosa. He estado viendo al Real Madrid y he tenido relación con Carlo Ancelotti, que fue increíble cuando estuvo aquí. Los jugadores tienen que entender que este es un campo especial y un equipo especial, y puede pasar cualquier cosa. Así que tenemos que controlar lo que podemos controlar con lo que tenemos, entender la calidad de los jugadores del Real Madrid. Pero no me centraré en el año pasado, lo haré en lo que podemos hacer ahora como equipo.
Nos vamos a ir hasta Londres para que Alfredo Benito, colaborador de Onda Madrid en Londres, nos cuente la última hora del Chelsea. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre que hablo contigo me acuerdo de que tú estuviste en esta silla no sé cuántos años, por otra parte. Esto es muy raro.
En la memoria, pero te recuerdan con cariño.
¿Cuántos años llevas en Londres, Alfredo?
Pues va a hacer 7 años ya.
Siete años
ya aquí. Uf. Ya soy un pequeño británico más,
sí,
cada vez que vuelvo a Madrid, como pasó la semana pasada que estuve unos días de paso, pues la verdad que tengo que reconocer que me encantaría volver a vivir en esta ciudad.
¿Se te notan ya los coloretes como a Benítez o no? Todavía no.
No. Yo no voy a decir que si los coloretes son de otra cosa, pero los coloretes aquí en Reino Unido es difícil que salgan, porque aquí ver el sol cuesta una
complicado,
eternidad.
Complicado, sí, sí.
La primavera ha llegado media hora este fin de semana y otra vez la lluvia y en fin, bastante... bastante mal tiempo, ya estamos acostumbrados a ello. Mal tiempo como el que tiene el Chelsea, por cierto, que se estaba escuchando.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí se habla de milagro. Yo creo que eso lo dice absolutamente todo. Sí, sí, los mini milagros, ¿verdad? O milagro, y lo que están haciendo los medios británicos en el día de ayer y en el de hoy es remontar y echar la vista atrás a 2012. ¿Qué pasó en 2012? Pues que el Chelsea, después de una temporada igual de aciaga como esta, fue capaz de ganar la Champions League con Roberto Di Matteo en el banquillo, u otro técnico interino. Hay un dato realmente espectacular, y es que los últimos 5 títulos europeos del Chelsea han sido con un técnico que no empezó la temporada. Algo, por otra parte, bastante habitual en un equipo grande como el Chelsea. Así que todo el mundo se agarra al milagro y se agarra a esos datos, porque la realidad es realmente tozuda. 4 partidos sin ganar, 29 goles en 30 partidos. El dato es que Haaland ha metido más goles él solo que todo el Chelsea en la temporada. 4º entrenador del año, y además volviendo a un Frank Lampard en esta segunda etapa y con cierta polémica en el día de hoy, porque realmente se dice que el dueño americano de Chelsea, sí, preguntó a uno de los periodistas deportivos más conocidos del país a quién contrataba, y este buen amigo de Lampard le dijo que contratara a Lampard, más que nada porque en ese casting que han hecho con Luis Enrique, con Nagelsmann y con Pochettino, pues todavía no han tomado la decisión, aunque parece que el español, el ex seleccionador de España, tiene la ventaja. Así que, pues ver a Lampard en el banquillo a muchos les causa bastantes dudas, y realmente el debut del fin de semana contra los Wolves fue muy patético. Los aficionados, sí, del Chelsea en las redes sociales echan humo, porque José María, la verdad es que el equipo, que había adolecido de puntería en los últimos partidos, pero había tenido muchas llegadas y muchas oportunidades, es que contra el equipo de Lopetegui tiró una sola vez a puerta y dio una imagen bastante lastimosa.
Está hundido en la Liga, lleva 285 minutos sin marcar, está a 17 puntos de la Liga de Campeones. Es verdad que eliminó al Borussia Dortmund en los octavos de final, que tiene un plantillón, que el equipo no carbura, que Lampard lleva una semana. Es que es un poco una moneda al aire, pero es verdad que el equipo viene con mala pinta en una temporada en la que se han gastado lo que no están los escritos, 600 millones en fichajes.
Sí, como decía esta mañana un comentarista deportivo bastante famoso aquí, decía, si uno se gasta 600 millones de libras o de euros en este caso, lo que nunca esperarías es tener que confiar en milagros, sino tener que confiar en tu plantilla. Cuidado, que también hay mucha preocupación con el fair play financiero. Las cuentas que se publicaron la semana pasada hablan muy mal de la situación económica del Chelsea: 121 millones de pérdidas, más de 1.000 millones de deuda acumulada, y todo el mundo tiene claro que en el verano va a haber muchas ventas. El que parece que no va a salir es Joao Félix. Aquí ha enamorado a todo el mundo.
Sí, te iba a preguntar, ¿cómo está lo de Joao? Porque lleva 2 goles en 12 partidos, le han sustituido 7 veces, pero parece que el Chelsea se lo quiere quedar. Son 100 kilos, nada menos.
Sí, ha caído de pie. Ya la otra vez que charlamos también lo dije, no es que haya mejorado su actuación, pero ha entrado, bueno, basta decir que en una encuesta que se hizo ayer en uno de los medios de comunicación deportivos más famosos aquí en Reino Unido, el 88% de los aficionados del Chelsea quiere que se quede, ya sea como cedido otra vez o como, bueno, pues con un esfuerzo económico que sería cercano a los 100 millones. No está demostrando cara a puerta lo que ha conseguido, pero es verdad que gusta mucho más que otros futbolistas que estaban en su posición, como Pulisic o como Mason Mount, que tienen la puerta de salida realmente abierta. Todo el mundo tiene claro que lo que le falta a ese equipo es una buena dirección. Y también tiene claro que su moral es muy frágil. Así que yo creo que lo de esta noche va a tener mucho que ver con cómo empieza el partido. Quizás si el Chelsea es capaz de marcar pronto, es verdad que defensivamente es un buen equipo, lo ha demostrado en los últimos partidos. Es difícil hacerle un gol al equipo de en este caso, de Lampard. Y además Lampard parece que va a volver a apostar otra vez, no por la defensa de tres que tenía Tuchel o Potter, sino con una defensa de cuatro. Y cuidado con la vuelta de Kanté, el jugador francés, que es verdad que lleva sin jugar desde agosto, pero que es toda una garantía en el centro de campo.
Y en principio Sterling, Havertz y Joao Félix en la punta de ataque. Alfredo Benito, Londres, un abrazo, mil gracias,
Un abrazo para todos, hasta la próxima.
Buscamos una segunda opinión sobre Joao Félix. Le preguntábamos ahora a Alfredo, le preguntamos a Rodrigo de Pablo, ¿qué Joao Félix veremos esta noche en el Bernabéu? ¿Uno renovado, distinto, o el que vimos en el Atlético durante 3 años y medio, Rodrigo?
Como Joao ahora juega con un equipo que tiene la pelota y la hace circular en campo contrario, como Joao ahora tiene la libertad que se le negó en el Metropolitano, como Joao ahora corre hacia adelante y no se gasta en presionar como un peón, como Joao ahora pone su talento al servicio del espectáculo y no de las estrecheces tácticas, como ahora su afición lo idolatra y hasta le ha dedicado una canción, como a Joao Félix ahora, en definitiva, parece que le va así de bien, no habría por qué dudar de que esta noche se va a salir en el Bernabéu. Sin embargo, dudo. El Joao de Stamford Bridge se parece mucho al que ha jugado más de 3 años en el Metropolitano. Es un placer para los sentidos verlo gambetear en los márgenes del campo, pero aún no hay noticias de aquel crack que pensábamos que era capaz de ganar partidos importantes. En Londres pierde más de lo que perdía en Madrid. Sus cifras en goles y asistencias se le parecen mucho y los dos entrenadores que ya van desde Simeone lo suelen cambiar más o menos en el mismo minuto. A veces la realidad y el relato solo se parecen en la primera sílaba. El relato dice que Joao Félix ahora está en el lugar ideal para comandar un equipo que aspira a ganar la Champions, pero la realidad es que Joao Félix tiene un talento inmenso, que es uno de esos jugadores que ya sabes que es bueno solo con ver cómo se ata a los cordones, pero que está lejos de justificar tanta inversión y tantos elogios, al menos hasta que ruede la pelota esta noche.
Joao, que será uno de los focos de atención del partido de esta noche. Carlos, ¿qué esperas del Madrid? ¿Qué esperas del Chelsea esta noche en el Bernabéu?
Bueno, del Madrid espero que se comporte como se viene comportando en los últimos meses en esta competición. Evidentemente tiene ese reto este año de jugar las vueltas en el campo del rival, no van a ser en el Bernabéu, y eso sin duda que aumenta el nivel de dificultad, pero evidentemente no espero un Real Madrid que salga a lo loco. También te digo una cosa, después de que Ancelotti dijera para la vuelta en Barcelona de Copa que el equipo no iba a salir a lo loco porque tenía mucho tiempo para anotar un gol y le hizo 4, todo es posible. Así que si el Real Madrid está enchufado y si realmente el Chelsea tiene tantos problemas, pues a lo mejor el Real Madrid sale con un resultado como el del City ayer. No lo creo, pero el Chelsea a mí, del Toro, ya sabes que me da miedo porque tiene jugadores muy buenos y algunos particularmente me gustan mucho, como Havertz.
El 11 podría ser este: Kepa en la portería, Rhys James en la derecha, Chilwell en la izquierda, Koulibaly, Fofana centro de la defensa, Kanté, Kovacic, Enzo Fernández mediocampo, Sterling, Havertz, Joao Félix arriba, Bonilla. Has visto muchos partidos del Chelsea este año, seguro.
Sí, sí.
El equipo tiene un montón, pero no juega al fútbol bien, la verdad.
No, no. En la Premier está jugando muy mal al fútbol. Pero, contrariamente a lo que se piensa, los octavos de final de la Liga de Campeones con el Dortmund jugó, no, yo diría que muy bien.
Incluso en la ida donde perdió
1-0. Sí, sí. Perdió 1-0 en la ida y creo que hizo el partido para sacar mejor resultado y ocasiones como para incluso haber ganado el partido. Pero en la vuelta se deshizo bien del Dortmund proponiendo muchas cosas y le salieron bien. Y por eso yo creo, y como yo creo que decís todos, no tiene buen equipo, porque es verdad que no tiene buen equipo, pero tiene muy buenos jugadores. Y si esos buenos jugadores se logran centrar en lo que tienen delante en la noche de hoy, pues puede ser peligroso, evidentemente.
¿Qué más, Carlos, para acabar? 1.800 ingleses, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, esos son los que están ubicados en la zona norte del cuarto anfiteatro, la zona ubicada para la afición visitante, luego otros 200 que ya son un poco VIPs, ¿no? Y familiares de jugadores, etcétera, etcétera. Bueno, sumando en torno a 2.000 van a estar en las gradas del Bernabéu. Como decíamos ayer, pita un árbitro novato, François Letessier, francés, muy jovencito además, 33 años, y el resto todo vendido, evidentemente, así que habrá lleno como en las grandes ocasiones esta noche en el Bernabéu.
Pues a las 8:30 lo contamos aquí, este partidazo entre el Real Madrid y el Chelsea. Pita, por cierto, un francés, Letessier, tan solo 33 años, no ha pitado nunca al Madrid. Fue el cuarto del Chelsea 1, Real Madrid 3, de la temporada pasada allí en Stamford Bridge. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 37 minutos, seguimos con la Liga de Campeones. Recordad, a las 8:30 os contamos en directo el Real Madrid-Chelsea aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ayer ya se jugaron los dos primeros partidos. El City le endosó un 3-0 inesperado por lo abultado al Bayern de Múnich. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, una goleada del Manchester City con tantos de Rodri, un golazo tremendo desde la frontal del área, Bernardo Silva y, cómo no, Haaland, que lleva 207 partidos como profesional y 207 goles, marcador muy abultado, que pudo ser aún más abultado porque Sommer hizo 4 paradones, pero realmente en cuanto a juego estuvo la cosa más igualada de lo que realmente parece. Sobre todo los 10 primeros minutos de la segunda mitad, donde el Bayern tuvo hasta 4 ocasiones muy claras. Pedro Ederson sostuvo al City en un momento muy complicado del partido para los Sky Blues. El MVP del partido se lo dieron a John Stones. Yo se lo habría dado a Upamecano, sin ninguna duda. Fue el mejor del City.
Vaya día de Upamecano.
Tuvo un día bastante malo, sobre todo en salida de balón. La lió en el segundo gol. Pero al final el City, pues eso, victoria 3-0. Y Guardiola, después del partido, contra todo pronóstico, estaba destruido.
No fue cómodo para mí. Emocionalmente estoy destruido. Ahora tengo 10 años más. Ha sido un partido muy exigente.
Y con la voz tocada incluso, ¿eh? Con la voz muy tocada, Guardiola.
Sí, sí. Pues así como Guardiola estaba destruido, Tuchel se mostraba contento con la actuación de su equipo. Dijo que el encuentro no era para 3-0 y que aún quedaba la vuelta en Alemania. Puede parecer un marcador muy largo, pero es que en la Champions no hay que dar nada por hecho. Y por cierto, una gran actuación de Gil Manzano y su equipo arbitral. Hay que sacar pecho del producto nacional.
Y Rodri, por cierto, que marcó el primer gol del partido y dejó esta frase, dice que no están ni mucho menos clasificados.
No, para nada. Nosotros sabemos de la calidad del rival y nosotros hemos venido aquí a jugar una final, hemos sacado una gran ventaja, es cierto, pero sabemos que va a ser muy, muy difícil en su campo. Nosotros creo que hemos sido muy eficaces hoy, en el sentido de que prácticamente hemos marcado casi todas las que hemos llegado. Bueno, Erling, Bernard han estado apoteósicos, ¿no? Y no quiero dejarme a nadie, pero evidentemente que la diferencia de los goles son pues, movimientos de jugadores de clase mundial, como los tenemos, y eso es, creo que ha sido la diferencia, ¿no?
Sin ser un gran partido, Haaland dio una asistencia y marcó un gol. Lleva 44, me parece, ¿no? O 45 en lo que va de temporada. Una auténtica locura.
Es una cosa
de locos lo de Haaland. Por cierto, lo de Upamecano Bonilla,
sí.
Pocas veces un central ha tenido una noche tan aciaga como esa, ¿eh?
Yo no lo recuerdo. Recuerdo muy pocos centrales que tuviesen pues el segundo tiempo que tuvo Upamecano en el día de ayer. Creo que él piensa que es mejor en ciertas cosas de lo que realmente es. Y ayer quedó demostrado, en la salida de balón pecó en el segundo gol, pero luego anteriormente tuvo otros dos fallos que también podían haber costado goles, y posteriormente otros dos o tres que también pudieron haber costado goles. Es que desde luego el fue terrible el segundo tiempo que hizo Upamecano en el día de ayer.
Francamente, una noche muy difícil. En el otro partido, el Inter le ganó 0-2 al Benfica. Ricardo.
Sí, goles de Varela y de Lukaku de penalti, provocado por unas manos de João Mario. El Benfica estuvo bien, tuvo ocasiones. La más clara, una de Gonzalo Ramos casi al final del encuentro, que sacó con una brillante mano abajo Onana. Muy complicado para el Benfica la remontada, que va a tener que visitar el Giuseppe Meazza con una losa de dos goles. Pero bueno, viendo el nivel del Inter, que tampoco tuvo un partido de demostrar mucha superioridad, podría llegar a ser posible una remontada.
Y hoy a las 9, además del Madrid-Chelsea, se disputa el Milan-Nápoles, vuelve a los cuartos el heptacampeón de Europa, el Milan.
Sí, además de este partido hay un precedente muy, muy, muy cercano, que fue el 0-4 que le endosó el Milan al Nápoles hace poco más de una semana, fue el Liga, pero ahí el Nápoles es verdad que no se juega nada porque está a 16 puntos del segundo. Los napolitanos se encomiendan a su mago georgiano Kvaratskhelia, ante la ausencia de Osimhen, que no estará en el partido. Tampoco Giovanni Simeone, ambos delanteros lesionados. Kim Min-jae, que es baluarte de la zaga napolitana, está apercibido. Si ve la tarjeta amarilla, se perdería la vuelta. Y como dato, este será el primer enfrentamiento entre Milan y Nápoles en competición europea. El conjunto rosonero solo ha perdido uno de sus 9 enfrentamientos ante rivales italianos en Europa.
Dejamos la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid acabará de llegar prácticamente a Estambul. Esta tarde juega allí un partido benéfico contra el Besiktas, un partido para recaudar fondos destinados a los damnificados del terrible terremoto de Turquía y de Siria. Bonilla.
Así es, que ocurrió el pasado mes de febrero. 23 jugadores ha desplazado Diego Pablo Simeone. Toda la primera plantilla del Atlético de Madrid, incluido Ángel Correa, salvo los lesionados Memphis Depay y evidentemente Reinildo, también 3 jugadores del filial, Marco Cotsis y Carlos Martín, viajan a Estambul, jugarán el partido, tendrán minutos, muchos minutos, aquellos que no los tienen tanto en competición casera, en la Liga Española, y nada más concluir el choque, volarán de vuelta a la capital de España.
Por ejemplo, reaparecerá Reguilón, que
sí.
Hace mucho tiempo que no juega.
Sí, Doherty, Reguilón, hombres como Gerbich, el propio Condogbia, Barrio, Saúl, Correa, es decir, esos futbolistas creo que van a iniciar el choque y van a tener muchos minutos en el partido de hoy.
Nos vamos hasta Estambul, nos escucha Miguel Peiró, que es el preparador físico del Besiktas y que fue preparador físico del Atlético de Madrid con Ferrando, con Abel Resino, con Quique Sánchez Flores aquí en el Calderón. Entonces, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
bien, bien.
¿Cómo está Estambul después del terrible terremoto del pasado mes de febrero?
Bueno, por suerte aquí el terremoto...
Ahí no tocó, claro. Me refería más en lo anímico, ¿no? Más que en lo destructivo que fue
en lo anímico, zonas. Pues la gente pues más o menos sabe que la vida sigue, que hay que continuar, que es duro. Pero bueno, intentando mentalizarse que las primeras semanas fueron de muchísima ayuda, pero que no podemos parar esa ayuda. Hay que seguir porque la situación sigue siendo muy delicada.
Se habla de 60.000 víctimas aproximadamente, no sé qué datos manejáis ahí en Turquía.
Sí, hablan de 60.000, pero después de 4 o 5 semanas se pararon las estadísticas y ya era difícil recontar, porque los edificios estaban prácticamente en alguna ciudad, el 70% de los edificios estaban derruidos.
Parecía que hubiera pasado una bomba atómica por allí, ¿no?
Sí, tal cual. Tal cual, he visto algunas imágenes en drones que te ponen los pelos de punta.
Y a todo esto, el Atlético tiene el detallazo hoy de ir allí hasta Estambul en medio del campeonato de liga para jugar un partido y recaudar fondos, ¿no? Que tú como ex rojiblanco lo sentirás con orgullo.
Sí, sí, muchísimo. Ya no queda mucha gente de mi etapa anterior, pero bueno, todavía creo que está por ahí Coque, algunos fisioterapeutas, gente que a lo mejor no viaja, pero que también estuvo en la etapa que coincidí con ellos. Y para mí pues una alegría cuando me dijeron que el Atlético Madrid venía a jugar contra nosotros y agradecemos, vamos, enormemente que hayan hecho este gran esfuerzo.
Hoy el partido os coge antes de un partido contra el Trabzonspor, creo, ¿no? Que es un partido importante para vosotros también, ¿no?
Sí, porque ellos fueron los campeones de liga el año pasado, aunque este año están un poco perdidos. Tienen algunos jugadores que estaban en la Liga Española, como Maxi Gómez, delantero centro, Mar Bartra, el central, que es un equipo que además este año empezó jugando la Champions, pero los eliminaron en la segunda, en el último playoff, quedaron fuera de la fase de grupos.
¿Hay expectación? ¿Crees que va a haber buena entrada? ¿Qué es de lo que se trata?
Sí, el martes el problema es que llevamos 4 días con temperaturas bajas sorprendentemente y lloviendo bastante. Eso es lo que nos preocupa un poco.
O sea, tiempo desapacible, entonces.
Sí, bastante. Lleva lloviendo ya 3 días con bastante intensidad. Pero bueno, yo creo que la gente aquí siente mucho el fútbol con mucha pasión y ayer y antes de ayer pues está haciendo un esfuerzo por implicar a la gente en esta ayuda, porque esto es más que un partido de fútbol.
Claro que sí, se trata de intentar sacar la mayor recaudación posible para ayudar a mucha gente que lo necesita muchísimo en este momento, ¿no?
Sí, así es. Así es, ya han habido otros equipos que han hecho, si no recuerdo mal, Fenerbahce jugó un partido contra Zenit, donde también recaudaron bastante, llegaron a meter 35.000 personas, que fue una entrada bastante buena. Ayer, por lo que me informaron, creo que habían llegado ya las 20.000 entradas, a ver si la gente se anima hoy y podemos estar cerca de esos 35 o 40.000 espectadores.
Estaría bien, cuanto más dinero se pueda recaudar, muchísimo mejor. Supongo que tienes un baúl en recuerdos rojiblancos, ¿no?
Sí, muchos recuerdos. Mucha gente y con momentos de todo tipo, ¿no? Como suele suceder en Atleti, pero bien, la alegría de la Europa League, de la Supercopa también, y luego, bueno, pues las otras temporadas, la clasificación de Champions con el Estudio de Bonabel, que fue aquellos 8 últimos partidos fueron memorables, algunos con inferioridad contra el Español dando remontada, pero bien, muchos recuerdos.
Pues Miguel Peiró lleva 37 años ligado a la preparación física, estuvo aquí en el Atlético de Madrid varias temporadas, estuvo en aquella etapa de Quique con aquella Europa League que él recordaba ahora, la clasificación para la Champions con Abel Resino, una larga trayectoria por detrás. Pues Miguel, que ojalá que vaya la mayor cantidad de gente posible y que se recaude la mayor cantidad de dinero posible.
Ojalá, y muchísimas gracias a todos por el apoyo que habéis prestado.
Un abrazo fuerte. Miguel Peiró, preparador físico en la actualidad del Besiktas de Estambul. ¿Algo más de los rojiblancos, Bonilla?
Pues sí, mira, se da la circunstancia de que tanto Besiktas como el Atlético de Madrid cumplen este año 120 años de vida, ¿verdad? Que no está ni mucho menos mal, así que también puede servir como una especie de homenaje a ambas entidades.
Vamos con la selección española. La selección española femenina de fútbol jugó ayer en Ibiza, le ganó a China 3-0. Era no el último amistoso porque habrá alguno antes del Mundial, pero estamos ya 99 días de la cita y dejó buenas sensaciones España. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, pero será la última convocatoria porque ya será la lista definitiva para preparar el Mundial, donde habrá partidos preparatorios, habrá más amistosos, ayer lo dijo Jorge Vilda, pero bueno, era la última lista importante antes del Mundial, al que le quedan exactamente 100 días para comenzar la cuenta atrás y lo tienen muy en cuenta. Esa cuenta atrás estuvo muy presente en la rueda de prensa en el día de ayer después de la victoria 3-0 ante la selección de China, un partido bueno, pues donde dejaron el marcador cero, buenas sensaciones, la primera parte un poquito más espesa, abrió el marcador Teresa Abelleira en el minuto 44 al filo del descanso y después Atenea del Castillo y Alba Redondo marcaban el 2-0 y el 3-0 definitivo, es decir que goles, dos de ellos con mucha presencia madridista como es el caso de Abelleira y Atenea. Jorge Vilda le preguntaban sobre su impresión, sobre cómo había visto a sus jugadoras y el objetivo, ojo, del Mundial. Dice que quiere hacer historia.
Tenemos 100 días por delante. Es yo creo que el tiempo suficiente, pero ya estamos oliendo a Mundial, las jugadoras lo saben y sé que todos los días pues van a seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones. El equipo sigue en progresión positiva. Yo acabo muy satisfecho de esta concentración. ¿A qué se aspira? Sí, a hacer historia. Queremos hacer historia en el Mundial.
100 eran ayer, 99 sí. Hoy. La cuenta atrás que bueno, va descontando días. Atenea del Castillo también hablaba de esa cuenta.
Quedan 100 días para el Mundial. Yo me he levantado, lo primero que he hecho ha sido mirar el teléfono y decir que quedan 100 días. Todas las jugadoras que estamos aquí, ¿no? Vamos a trabajar tanto en nuestro club como aquí cada vez que podamos venir para intentar dar un máximo rendimiento. España va a dar el máximo en como hemos hecho siempre e intentar competir al máximo nivel.
Y especialmente fue ese gol para Teresa Velleira, porque era el primero que marcaba con la camiseta de la selección española de fútbol y bueno, pues lo agradecía especialmente, muy emocionada, porque dice que ha tenido un año un poquito regular.
Pues la verdad que una alegría inmensa, siempre es especial el primer gol con la selección absoluta, súper agradecida por el cariño de las compañeras y poder haber celebrado ese primer gol. Pues mucho de mi familia, la verdad. Estoy pasando un año, pues bueno, así regulero y la verdad que va especialmente para ellos, que son el apoyo incondicional y que les quiero un montón.
Bastante colorido en las gradas, 3.211 espectadores en el Camp Mises de Ibiza, muchos niños, muchas niñas y muchas ganas de que arranque ese Mundial.
Como cada miércoles abrimos una página dedicada al baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, acaba la Euroliga, la fase regular entre mañana y pasado, 6 equipos clasificados para los cuartos, el Real Madrid juega mañana ante la Vita a las 8:05, Olympiacos 23 victorias, Real Madrid 23 victorias, Barcelona 22, puede ser hasta primero, pero que resulta que eres primero y te puede caer el Baskonia que puede acabar octavo. Esto es un poco una locura, Iñaki, ¿eh?
Es una locura, interesantísima esta última jornada porque efectivamente el Madrid puede quedar primero, segundo, tercero, pero es que claro, el rival, hay hasta 5 posibles equipos desde el propio Fenerbahce que pueda caer, a Zalgiris que se pueda meter, también dependiendo mucho del partido que se juega a la misma hora que el Madrid, el Olympiacos, Baskonia. Desde luego que jornada muy, muy interesante la de esta semana.
Baskonia, Fenerbahce, Zalgiris pugnan por 2 plazas. Los partidos son Olympiacos, Baskonia, Estrella Roja, Fenerbahce y Bayer, Zalgiris. Oye, el Real Madrid perdió en Lugo este pasado fin de semana por 24 puntos frente al Brogan. ¿Es el típico partido de desconexión en medio de un calendario tan tremendo como este?
Totalmente, así lo vivimos. Lo estuvimos viviendo en directo y vimos un Madrid totalmente irreconocible, sabiendo que era un partido que iba a ser duro, porque se preveía en la recepción, en el homenaje que le iban a hacer a Musa, pabellón sí. Lleno, un día especial, y bueno, pues luego salió en tromba, el Madrid no salió al nivel que requería un partido como este, y bueno, pues no consiguió, lo intentó a rachas en el segundo cuarto, pero en ningún momento consiguió esa continuidad, y desde luego, pues bueno, luego hizo un grandísimo partido, merecedor de la victoria, pero vimos a un Madrid, pues eso, desconectado.
Baskonia líder en solitario, 22 victorias, 21 Barça y Madrid que juegan este domingo en el Palau. Ojo también al Barça que viene de 2 partidos que se le ha pegado con el Milan y con el Bilbao y con Jacek Vicio largando, Iñaki.
Sí, como viene siendo habitual, ¿no? Cuando encadena más de una derrota consecutiva, pues Jacek Vicio sale con unas declaraciones siempre incendiarias. Bueno, pues también encadenando esas buenas rachas de juego Barcelona con malos resultados, pero bueno, al fin y al cabo, ahí está, empatado, también en Liga ACB, importantísimo el partido de este fin de semana, porque el que pierda de los dos, pues si Baskonia gana, que tiene también un partido complicado en Tenerife, pues se descolgaría, ¿no? Y perdería muchas opciones de esa primera plaza.
Oye, tenemos ganas de ver de nuevo a Pablo Laso en los banquillos, ha tomado un año sabático después de lo ocurrido, se ha hablado de ofertas de equipos de Euroliga, Bayern Múnich, Efes de Estambul, Panathinaikos, pero está claro que va a estar en un equipo importante el año que viene.
Desde luego, se ha tomado este año. Bueno, que no sé si por su salud o por decisión propia, año sabático, que la habrá servido también para recargar pilas, y desde luego que bueno, estos 3 clubes de los que se hablan tienen gran potencial, unos económicos y otro en lo deportivo, como puede ser Bayern, que quizás no tenga tanto poderío económico como pueda ser el Efes o el Panathinaikos, pero desde luego que son 3 proyectos que bueno, pues interesantísimos para Lasso y que seguro que es capaz de, bueno, pues de ponerlos arriba, ¿no? Como hizo con el Madrid.
Oye, tengo que preguntarte por tu Estudiantes, ya no por la derrota en Castellón, que ya nos sorprende, porque últimamente creo que son 4 en los últimos 5 partidos, sino por la marcha de Pancho Hasen, el director deportivo, que llegaba desde el 21, que es una de las leyendas del club, y que habla de que evidentemente las cosas ahí dentro marchan mal, Iñaki.
Marchan mal, mucha preocupación en el club, en la afición, en todos los que seguimos al Estudiantes, porque vemos que está en una situación, ahora que llega un momento importante de la temporada, ya que no está la primera plaza, ahora ya es inalcanzable y hay que llegar en las mejores condiciones al playoff. Pues vemos a los Estudiantes en su peor momento en las dos últimas temporadas, que está en Leboro. Entonces, bueno, pues esta renuncia de Pancho Hasen, que alude a motivos personales, que puede parecer que ve que la situación está complicada, que no se ve capaz de reconducirla. No sabemos qué habrá ocurrido internamente, pero desde luego a ver si se produce un giro para que el estudiante llegue en buena situación para ese playoff, que todavía no tiene asegurada la
no.
Sí, casi el playoff, pero no la ventaja de campo todavía.
No, claro que no. Eso hay que pedirlo, hay que solicitarlo y hay que ganarlo. El año pasado se lo llevó Girona y fue fundamental porque acabó subiendo. Esta semana el Consejo de Administración decide si finalmente sigue Alberto Lorenzo al frente del equipo. Oye, dando el salto al otro lado del charco, la gran sorpresa en la NBA. Han comenzado hoy, por cierto, los play-in. Lakers y Atlanta se han metido tras ganar a Minnesota y Miami. Es que Dallas, el equipo de Doncic, se ha quedado fuera de la pelea por las eliminatorias por el título.
Sí, es curioso, ¿no? Desde la llegada de Kyrie Irving, que parecía que venía para fortalecer, evidentemente, un gran jugador, pero el efecto ha sido totalmente contrario. Parecía que, bueno, era, no sé si era un 90 o 90 y tantos por ciento de opciones de entrar en playoff, y desde su llegada, pues, ha sido catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya con ese último partido también generando dudas de que no parecía que lo quisieran ganar para asegurarse una buena elección en el draft. Pero bueno, desde luego que un equipo, no creo que a Luka Doncic le guste quedarse fuera de la lucha de playoff.
Es que lo tiraron, dejaron a 4 de los buenos fuera. Doncic jugó nada, un cuarto y un poquito, intentando que les cayera algo mejor en el draft, pero se han quedado fuera y eran uno de los favoritos para estar en las rondas finales. Iñaki, un abrazo, buena semana, mil gracias.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Y vamos a acabar con Daniela Reina, que está en la presentación del Maratón Popular de Madrid, 23 de abril, edición número 45. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Estamos en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez, aquí, que han presentado esta mañana la edición número 45 de la Zurich Rock and Roll Running Series de Madrid. Nos han contado que habrá un total de 34.000 participantes para la maratón y se han ocupado ya el 100% de los dorsales para las tres distancias. Datos curiosos que han comentado, pues es la primera maratón a nivel internacional que va a medir la huella de carbono. Se oye pavos reales, está lleno de pavos reales el evento. 34.000 participantes y en la categoría de los 10 kilómetros el 52% son mujeres. Y el 23 de abril, pues a todo aquel que no vaya a participar y quiera verlo, pues puede ir a las calles de Madrid, que harán un recorrido por toda la capital. Y si no, pues también se retransmitirá a través de Telemadrid.
Eso es, de abril, el único medio que lo va a transmitir en directo. Pues saluda a los patos de nuestra parte, ¿eh?
Eso haré. Gracias,
pavos,
José
pavos,
María.
No patos.
Pavos reales.
Pavos reales, eso es. Ahí está, en la presentación de Mapoma, que no ha acabado, está todavía produciéndose. Pues aquí el partido de la una. Os recuerdo, os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas y a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A las 8 y media nos vamos corriendo al Bernabéu para contaros el Chelsea-Real Madrid-Real Madrid-Chelsea de los cuartos de la Champions. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.